En estas elecciones 2019, el ciudadano chinacureño debe estar informado sobre el perfil, los planes y proyectos sobre sus candidatos a elección municipal.
Bases legales y técnicos para ejecutar su proyecto político. Financiamiento para la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo.
Sobre todo, ¿cómo piensan hacerlo? ¿Cómo?
Damos inicio al programa de entrevistas en Radio Comunitaria NACO.
Un espacio de participación, información y voto consciente con responsabilidad.
Elecciones 2019.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, de esta manera les damos la bienvenida al equipo de trabajo, por supuesto, del Partido Político Prosperidad Ciudadana, que en esta noche nos acompañan. Gracias por estar con nosotros, señores. Y, por supuesto, también a la población que nos está escuchando en este momento y nos está viendo. Vamos entonces a nuestra sección.
¿Quién es el candidato?
¿Quién es el candidato?
Muy bien, en este momento ustedes tienen la oportunidad para darnos a conocer quiénes son ustedes. ¿Quién es Teodoro Aquino Poz? ¿Cuál ha sido su trayectoria en la comunidad? ¿Cómo ha servido a la comunidad? Por supuesto, ¿cuál es ese objetivo que ustedes quieren lograr como equipo de trabajo para que la población los escuche y, por supuesto, los vea en cuanto a este espacio? Entonces, en este momento tienen ustedes la oportunidad para darse a conocer quiénes son ustedes. Después vamos a entrar al espacio de su plan de trabajo y vienen las preguntas. Entonces, vamos a dejarle en este momento el espacio a ustedes para que se presenten, por favor.
Buenas noches, queridos radioaudientes, en esta noche. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan en esta noche. Saludo aquí a los jóvenes, personas que están acá presentes. Un saludo cordial a toda la población. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Teodoro Aquino, más conocido como Lolo, ¿verdad? Y agradezco por esta oportunidad. He venido, ¿verdad? Trabajando de hace tiempo en beneficio de la población. He venido desarrollando algunos proyectos, ¿verdad? En la sociedad, como proyectos en muchas cosas, ¿verdad? Y gracias a Dios que las familias se han beneficiado por esos proyectos sociales, ¿verdad? Quiero contarles, en el año 2002 tuve la oportunidad de participar en unos cursos y también en unas capacitaciones en una institución en la cual ahí venía, pues, aprovechando las oportunidades, ¿verdad?, que me estaban brindando. Gracias a Dios tuve la capacitación en ese tiempo, y así poco a poco me fui metiéndome más, ¿verdad?, en esa institución. Y tuve la oportunidad de que ellos me dieran parte, ¿verdad?, de ser como un comité voluntario, haciendo revisiones de las construcciones que ellos hacían acá en nuestro pueblo y en otros lugares, ¿verdad? Y gracias a Dios así fui desarrollando con ellos. Y a través del tiempo me dieron la oportunidad, ¿verdad?, de que yo pueda, tuviera la oportunidad de ayudar a mi pueblo, ¿verdad?, a la población, a personas necesitadas. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar allí y hasta la fecha, ¿verdad?, actualmente estoy trabajando año con año, pues he realizado proyectos. Y gracias a Dios ya tenemos un comité formal de 12 mujeres y mi persona, también está involucrada mi familia. Y ahí estamos, gracias a Dios, me siento bien sirviendo a la población en muchas familias, por muchas necesidades que se ven. También en el año, ¿verdad?, en el 2010 y 2009-2010 tuve la oportunidad de dar por concluida una solicitud de casas que había hecho yo en, en Fuguavi. Gracias a Dios también que allí tuve la oportunidad de realizarlo y me sentí muy satisfecho de haber ayudado también a esas familias con una casa digna. Es cierto que a esas familias no se les donó la casa. Pagaron una parte, ¿verdad? Pero también aprovecharon esa, la economía, ¿verdad? Gracias a Dios se beneficiaron 81 familias. Y eso me da a mí pues una alegría, ¿verdad? De ver a esas familias. Y así sucesivamente hemos venido trabajando, ¿verdad? Y también tuvimos una oportunidad más de trabajar con otra institución, ¿verdad? Para niños de desnutrición. Se ha beneficiado a muchas madres de familia, gracias a Dios. Ahí estamos trabajando, estamos ayudando, ¿verdad? A los niños para disminuir la desnutrición infantil. Y también actualmente laboro en la Municipalidad de Guatemala, en Empagua, como jefe de turno en planta de tratamiento de agua. Gracias a Dios, pues ahí he tenido la oportunidad de hacer mi vida y he tenido conocimientos, gracias a Dios, tanto como en la capital, en mi pueblo, como les contaba, de los proyectos he dado vueltas detrás de nuestro pueblo. Y miraba pues realmente la situación de nuestra gente. Y también llevé proyectos en las aldeas, gracias a Dios, ¿verdad? Y ahí también se beneficiaron algunas familias. Y así sucesivamente hemos venido trabajando. Gracias a Dios, estas mujeres que están conmigo, están con nosotros, hemos trabajado así arduamente, hemos dejado muchos quehaceres en la casa, por ejemplo, ellas, y ahí están trabajando, bien contentas, felices ahí, dando su tiempo para las familias necesitadas. Muchas gracias.
Va a presentar a su
equipo. Muchas gracias, sí. Mi equipo de trabajo, gracias a Dios, pues siempre andamos de la mano con ellos. Y presento a Rolando, que es el primer concejal del equipo, perdón, el primer síndico, y Miguelito es el segundo síndico. Tenemos aquí a compañero Gilbert, primer concejal, a Tomasito, que es el segundo concejal, y el tercero, pues, por cuestiones de tiempo, pues, por la lluvia y todo, pues, el compañero no vino, él se llama Leonel Rachón, de la aldea San Antonio. Así está conformada nuestra planilla, y muchas gracias.
Por supuesto. Muy bien, hemos conocido entonces ya parte del equipo de trabajo del partido político Prosperidad Ciudadana, pues, quien también está en la carrera política partidista en la Municipalidad de Santo Domingo Xenacoja. Así es de que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. También invitamos a la población para que visiten nuestra plataforma elecciones.radionacoj.org. Allí encontrará toda la información que sea necesaria para que ustedes tengan un voto consciente. La invitación a ustedes y a seguir enviando sus preguntas a través de nuestras redes sociales, el WhatsApp 4296-2731, el número directo 4712-3666, está en Facebook también, donde ustedes pueden interactuar con nosotros. Muchísimas gracias, vamos a la siguiente fase de esta entrevista.
El plan de trabajo del candidato o candidata.
Muy bien, en este momento ustedes tienen 8 minutos para presentarnos su plan de trabajo. Ustedes van a aprovechar este espacio, es un espacio libre para que ustedes puedan expresarse de lo que quieren lograr ustedes en el caso de ser electos como Corporación Municipal para el periodo 2020-2024. Entonces el espacio es para ustedes, tienen 8 minutos a partir de ese momento.
Gracias por el tiempo. La verdad, nuestro plan de trabajo 2020, nuestro plan de gobierno municipal 2020-2024 es integral. Nuestro objetivo general es cumplir con los principios de vida, libertad, justicia,
seguridad y paz y el desarrollo integral del municipio a través del bien común, según lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, con la transparencia y eficacia a la administración de los recursos públicos. Nuestra visión es ser un partido diferente que cumple sus promesas durante nuestra gestión municipal, con capacidad para la generación de oportunidades para la población xenacoreña. Nuestra visión es cumplir y resolver las problemáticas del municipio a través de nuestros ejes de trabajo, generando calidad de vida a la población. Nuestro eje de trabajo son tres puntos muy importantes: lo que es el desarrollo comunitario, lo que es la salud y la educación. Vamos a ver acá el desarrollo comunitario en infraestructura. Tenemos en infraestructura tres puntos muy importantes: introducción de tuberías de agua potable, drenaje y caminos en la aldea, en las aldeas y por los alrededores del municipio. Como también el mantenimiento de lo que es el adoquinamiento, la pavimentación existentes en nuestro pueblo. Como siguiente punto tenemos mejoramiento de complejo municipal. Y el último punto de lo que es infraestructura, gestión de construcción de una guardería municipal. En adulto mayor tenemos implementación de programas para involucrarlos en actividades productivas, depende de las edades de cada persona. En juventud tenemos apoyo al deporte en general, apoyo a grupos organizados. En mujeres tenemos formación de parteras, involucrar a las mujeres en proyectos de emprendimiento, incentivar a las mujeres en el deporte y programas de mercados locales. En medio ambiente tenemos implementación de bomberos forestales, análisis del estudio ambiental existentes en nuestro municipio para implementar de estrategias en beneficio de la población. Y como siguiente punto tenemos implementar huertos comunitarios y familiares. El otro punto es fortalecimiento del vivero municipal. En seguridad, implementación de policías municipales mujeres. Como siguiente punto, fortalecimiento de alianzas con PNC y PM, Policía Municipal. El siguiente punto, organización de vecinos en los sectores y áreas. Como siguiente punto, tenemos mejoramiento y mantenimiento de cámaras en el pueblo. Como siguiente punto, también tenemos iluminación y mantenimiento de servicio eléctrico. En las calles donde sea necesario. Como último punto, en la implementación de policía municipal de tránsito. A continuación tenemos en salud, es el segundo eje, ¿verdad? Abastecimiento de medicamento en farmacia municipal, gestión de medicamento en el puesto de salud. Otro punto es atención psicológica continua a las personas que así lo necesitan. Rescate e implementación de la medicina alterna. medicina natural. También tenemos gestión de equipo de laboratorio para el puesto de salud. En educación, tenemos capacitación de oficios técnicos para toda persona que lo requiera con acreditación de instituciones de prestigio. Como siguiente punto, tenemos renovación de biblioteca municipal y implementación de biblioteca virtual. El siguiente punto es implementación de cursos extracurriculares para los niños. El otro punto es educación y formación ciudadana. El otro punto, educación preescolar en guardería municipal y gestión de becas. Así está estructurado nuestro eje de trabajo. Como ustedes lo escucharon, como ustedes lo ven en esta noche. Y gracias por el tiempo, ¿verdad? Y ahí estamos.
Estamos entonces, es el plan de trabajo que nos ofrece el equipo del Partido Político Prosperidad Ciudadana. Y pues hoy nos está acompañando en esta noche Teodoro Aquino Poz, que se postula como candidato a la alcaldía a la municipalidad. También está con nosotros el síndico titular primero, Rolando Alonso, síndico titular segundo, Miguel Ángel Aquino, el concejal titular, Gilbert Aquino Chuay, y el concejal titular segundo, Tomás España. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, hemos escuchado entonces el plan de trabajo y vamos ya al siguiente espacio que es muy importante, donde vamos a ir despejando las dudas que tenemos a continuación.
Las preguntas.
Muy bien, ustedes nos han desglosado parte de su plan de trabajo, por supuesto, y de lo que ustedes quieren implementar en el caso de que ustedes sean electos como autoridades municipales en nuestra comunidad de Santo Domingo de Xenacojo. Y todo este proceso, todos estos proyectos, por supuesto, necesitan un sustento, necesitan un aval, necesitan un procedimiento claro para que la población pues le llegue a lo que realmente se necesita en nuestra comunidad. Hemos identificado los temas muy claves que le corresponde al gobierno central, al gobierno de Guatemala, y claro, la integración de la municipalidad es fundamental y eso es lo que vamos a ir recabando en este momento. Vámonos entonces a la primera parte de esto. Con todo lo que ustedes ofrecen en su plan de trabajo, ¿cuál sería entonces la primera acción? Ahorita estamos en una coyuntura política, todos los partidos tienen simpatizantes, todos estamos y esperamos de que esta fiesta cívica sea realmente una fiesta, vivemos en paz y es lo que siempre hemos estado pues recalcando. Pero sin embargo, saliendo de esa coyuntura, si ustedes salieran electos a la municipalidad, ¿cuál va a ser la primera acción que ustedes realizarían para recuperar la confianza de la población hacia las autoridades, hacia ustedes? ¿A los cuántos días harían eso ustedes para recuperar esa confianza? Bueno, ustedes ya salieron electos, ahorita recuperemos esa confianza en la población para que confíen en las autoridades y puedan cumplir lo que ofrecieron y prometieron como proyectos políticos.
Bien, buenas noches a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Gilbert Aquino Chubay y estoy en la planilla de Monte Toro como el primer concejal. Bueno, desde un principio nosotros, como nos ven acá como equipo, nos pusimos a dialogar y como ciudadanos de acá de país y residentes del municipio de acá de Xenacó, pues nosotros hemos estado también del lado de ser simpatizantes, ¿verdad? Años atrás de los partidos. Entonces nosotros, cuando don Teodoro nos propuso entrar a esto de la política, nosotros teníamos otra idea de la política, ¿no? Nosotros pensábamos que eso no iba con nosotros. Pero realmente cuando nos dimos cuenta que qué en realidad es la política y qué es la política de la politiquería, pues nos animamos a entrar, ¿verdad? Y discutimos esto, que esa confianza que nosotros ya no teníamos, pues a través de don Teodoro y de las discusiones que ahí dialogamos, ¿verdad? Llegamos a como equipo a comprender que ya, o sea, nosotros no podemos decir cosas que no se puedan hacer. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si siempre nos han, siempre hemos quedado con eso de que ¿y por qué no lo hicieron? ¿No? Y como nosotros en realidad no es la primera vez que estamos en esto, pues empezamos, bueno, entonces informémonos y hagamos un plan de trabajo basado a algo que se pueda hacer. Porque si podemos hacer unas grandes listas, pero al final solo son como ilusiones, ¿verdad? Y se quedan ahí.
Claro.
Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a investigar y de ahí empezamos, porque no queremos fallarle al pueblo, ¿no? Queremos ofrecerle cosas que realmente se puedan hacer.
¿Y cuáles serían esas primeras acciones que realizarían entonces para recuperar esa confianza? ¿Y en cuánto tiempo lo harían?
Bueno, en el tiempo, todos saben, ¿verdad?, que la actual administración deja un presupuesto ya para el próximo año. Entonces, nosotros, si fuera la voluntad de Dios y del pueblo que nosotros llegáramos, pues sería seguir con los trabajos que actualmente pues van a dejar ellos, ¿verdad?, en el presupuesto del próximo año. Entonces, nuestro trabajo, nuestra propuesta empezaría en 2021, ¿verdad? Esa es la realidad, a eso hemos llegado nosotros. Y no le podemos decir a la gente, nomás entremos y ya vamos a hacer esto, porque en realidad nos meteríamos ya a problemas con la ley, ¿verdad?, al mover fondos del presupuesto. Entonces, ahí caímos, en que nosotros no le podemos decir a la gente ya. Bueno, tal vez, como nosotros analizamos, tal vez sí se podría, pero tendrían que haber fondos de fuera, ¿verdad? Y nosotros lo que no queremos es estar comprometidos con nadie, ¿verdad?, sino llegar como hasta ahora estamos, ahí a puras cooperachas, sencillamente, pero sin ningún compromiso con nadie, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. No queremos mentir de decir, nomás entremos o a los tantos meses, porque le estaríamos mintiendo a la gente. Bueno, eso hemos analizado nosotros, ¿verdad?
Por supuesto. Para don Teodoro, ¿cuál sería? ¿Estarían dispuestos ustedes a hacer sesiones abiertas y públicas para que las personas pues conozcan su trabajo? ¿Están dispuestos ustedes a eso? ¿Y están conscientes del acceso que se tiene en cuanto a estos procedimientos?
Es muy importante. Es muy importante hacerle ver a las personas, ¿verdad?, realmente cómo va a quedar, ¿verdad?, la municipalidad. Porque si lo vamos a hacer internamente, ¿verdad?, con el que sale y nosotros ahí, pues, ¿qué hacemos? Mejor dejémoslo así, todo esto, yo creo que no está bien. La población tiene que enterarse cómo va a quedar la municipalidad. Y por supuesto, ¿verdad?, en nuestro plan de trabajo también vamos a hacer cabildo abierto. Y eso ya lo hemos platicado con mis compañeros para que las personas vean, ¿verdad?, realmente nuestro plan de trabajo y qué dicen ellos, qué dice la población acerca de nuestro plan de trabajo. Queremos dar ese acceso, ¿verdad?, a nuestra población para que también juntamente con ellos podamos trabajar. Estamos dispuestos.
Por supuesto. Oye, ustedes hablaban de recursos y planteaban que no quieren tener problemas. Eso es fundamental. Llegar al poder municipal, cualquier funcionario público debe de saber y apegarse a las leyes. Parte de eso, pues ya tenemos, ustedes son conscientes de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Tenemos una coyuntura, una lucha en contra de la corrupción y la impunidad que es totalmente evidente. Tristemente tenemos. Es evidente quiénes son las personas que han llevado este país hasta el borde estallar en una situación que no queremos y necesitamos. Y eso es importante que cada funcionario público esté consciente de eso. En el año 2015 la municipalidad recibió de ingresos 15 millones 500 mil quetzales, por ejemplo. Ya para el año 2018 son 22 millones 150 mil. Ustedes hablan de transparencia y proceso y analizan cuánto tendrían ustedes al momento de iniciar su propuesta de trabajo. Pero desglosado en este proceso, ¿ustedes implementarían una rebaja en cuanto al consumo? Estamos hablando del 80% más o menos de los recursos que van a funcionamiento de la municipalidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes piensan implementar sus proyectos que están ofreciendo en este momento, quedándose con solamente el 20% de esos ingresos que la municipalidad recibe constitucionalmente y otros ingresos? Entonces, ¿cómo ustedes van a garantizar que esos proyectos realmente avanzan?
De todo, muy buenas noches. Esa pregunta está basada en el estado financiero. Ejemplo, en la actualidad de este año, del 2019, el presupuesto está de 27.192.119.46 y está desglosado de las siguientes maneras: en administración, ambiente, salud, educación, protección social, transacciones de la deuda pública y administración general. Basado a eso, a la pregunta, y como dijo el compañero acá, el presupuesto del año siguiente, eso lo va a dejar el actual alcalde, que si no estoy mal, a finales de este mes empieza a realizar ese presupuesto que finaliza a finales de octubre. Prácticamente, si usted habla de un 20%, el Estado Central da un fondo, así como este año un fondo de 11 millones y fracciones. Lo que entra en la municipalidad está llegando en este año actual, tiene hasta el momento ha ingresado 15.426.082.74. De esa misma manera, cada partida presupuestaria o cada programa de actividad, ejemplo, como el programa del adulto mayor, programa de la mujer, eso se hace el presupuesto y no solo el alcalde toma la decisión, lo que es el consejo municipal. El alcalde no puede autorizar algo que solo él lo puede hacer. Mientras que el Consejo Municipal no lo aprueba, no lo puede hacer. Y a esa reducción que usted habla, sería de la administración de la municipalidad, que actualmente este año subió el presupuesto de la administración de ellos. Y hasta ahí es ese problema que ha habido, que hay más acomodidades para ellos y para la población le hace falta esos recursos. Y eso es lo que nosotros queremos, es ayudar a la comunidad a lograr pescar oportunidades y no solo esperar el pescado en la mesa. Nuestro plan de trabajo es integral y estamos basados al estado financiero de este año. Y con lo que hicimos de nuestro plan de trabajo, hasta arriesgándonos estamos. ¿Por qué? Porque estos pequeños programas llevan un fondo. Ya teniendo esto como programa, puede hacer una partida presupuestaria por cada programa. Ejemplo, en salud. En salud sería el fondo más que la partida que puede abarcar más, y en la actualidad ahorita solo tenemos 122.491.92 punto 33. Esa es la realidad.
En el caso de que los fondos pues no llegaran a alcanzar sus proyectos, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer un préstamo municipal, don Teodoro?
Si hay necesidad, sí se podría hacer, pero sí. Si no, estaríamos también haciendo un cabildo abierto para informar a la población cuál es el problema.
Perfecto.
Muy para bien. Poder hacer, para que la población se entere qué es lo que está pasando dentro de la administración municipal.
Entonces sí estarían dispuestos a realizar un préstamo, pero primero consultaría a la población.
Exactamente, así
es. Perfecto. Bien, vamos, están hablando de cifras muy importantes que ustedes pues están mencionando, interesante. Hablemos de dietas. Ustedes como corporación municipal reducirían su dieta, por supuesto. El consejo tiene el poder de determinar cuánto es la cantidad que ustedes estarían recibiendo, ¿no? Para parte de eso y brindarle en otras necesidades más urgentes esos recursos, ¿no? Entonces, como consejo, hablemos un ejemplo anual de 116 mil quetzales, por ejemplo. ¿Ustedes estarían dispuestos a utilizar esos 116 mil quetzales para dietas o reducirían ese presupuesto?
Bueno, nosotros ya hemos hablado también de eso, como hablaba ahí el compañero Tomás, hemos visto el presupuesto actual a través del portal de gobiernos locales de finanzas, y en realidad para nosotros que hemos venido desde muy pequeños trabajando y vimos esos gastos, comparado a lo que nosotros trabajamos y nuestros gastos, ¿verdad? Entonces nosotros, como le vuelvo a repetir, hemos estado del otro lado y ya estando aquí, pues sí hemos hablado acerca de eso, y realmente para nosotros es demasiado gasto eso. Entonces sí lo reduciríamos. Nosotros sí lo hemos hablado, y aquí están los compañeros, ellos pueden levantar la mano. Como le digo, aquí estamos hablando entre nosotros y hemos hablado y platicado a través de todo esto que hemos visto. Y como le digo, desde muy, 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 muy atrás hemos venido trabajando en el sector privado, y comparado a nuestros viáticos, a lo que uno gasta, entonces... nosotros decíamos que es demasiado, ¿verdad? Para un pueblo que necesita. Entonces sí es demasiado, y eso sí lo hemos platicado y sí estaríamos dispuestos a hacerlo, y está dicho, y si llegamos pues así sería, ¿verdad?
¿Lanzarían ustedes una convocatoria por oposición para seleccionar el personal necesario, idóneo y bilingüe capaz de la administración municipal? No simplemente se fijarían en sus simpatizantes en este momento, sino que para tener una calidad en la administración municipal, ustedes lanzarían una convocatoria para oposición y seleccionar pues el personal que sea necesario, idóneo y bilingüe. Somos un pueblo cachiquel, estamos hablando del 98%.
Sí, claro que sí. Le voy a dejar el tiempo a mi compañero Rolando, ya que también eso está contemplado, ¿verdad?
Buenas noches a todos. Pues la verdad estamos dispuestos a hacer esto de involucrar a todas las personas de acá, de hacer una convocatoria a las personas que son capaces de estar en la administración. Yo creo que nosotros nos gustaría pues de que todo el trabajo que se haga acá, que sea con nuestra gente, que todo el ingreso que venga a nuestro país, digo, a nuestro pueblo, que se quede para nosotros y que no vengan, valga la redundancia, de que las constructoras, ¿verdad?, las que traen personas, ya traen su gente. ¿Y quiénes hacen estos? Lamentablemente, como candidatos, hacen pactos con las constructoras. ¿Y qué pasa? Bueno, nos lo ayudamos ahora, ahorita vamos a traer, nos das ese trabajo y traemos nuestra gente. Y eso es lo que no queremos. Aquí hay gente capaz, gente preparada que sí puede sacar el trabajo, y por eso estamos dispuestos a que todo el dinero que venga para nuestro pueblo, que se quede aquí y se quede para nuestra gente.
Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, son unas preguntas muy generales en cuanto a la administración y pues ustedes cómo se comprometerían con la población, ¿verdad? Pasemos al tema de educación. Ustedes ofrecen capacitaciones técnicas. ¿Ustedes ya identificaron qué instituciones podrían establecerse las alianzas o convenios con la municipalidad para generar estas capacitaciones y por cuánto tiempo?
Sí, nosotros ya tenemos monitoreado ahí algunas instituciones ya que nos pueden ayudar en esto. Esto ha sido un trabajo muy, muy, muy largo y nos atrevimos a poner eso porque ya hemos monitoreado, pero ahí sí que por ética del grupo, ¿verdad? No queremos decir las instituciones, ¿verdad? Porque realmente nos ha costado. Entonces, pero sí, sí las tenemos. Y por eso, como le decía antes, al principio.
¿Cuántas?
En técnicas, al menos tenemos dos.
¿Dos?
Ajá, dos. Y sí, en la capacitación de oficios técnicos, ahorita por el momento tenemos monitoreada dos.
Ya abordando esa parte, digamos, entonces ustedes, ¿cuáles son las principales deficiencias que ven en cuanto al Ministerio de Educación y que merecen la intervención municipal para mejorar la calidad educativa en Santo Domingo de Xinacojo? ¿Cuál es ese mayor problema que ustedes identifican como equipo de trabajo?
Bueno, nosotros lo hemos analizado y, como usted mismo dijo, el Ministerio de Educación es un ministerio, ¿verdad? Y la municipalidad, pues, mejorar la calidad, nosotros hemos sido muy realistas en eso y hemos investigado que para que mejore la calidad de educación tendría que venir desde el Ministerio de Educación y tendría que ser a nivel nacional, ¿verdad? Sin embargo, como municipalidad, lo que podemos hacer es apoyarlo, ¿verdad? Y en esto es lo que está en nuestro plan de educación, ¿verdad? Empezando con las capacitaciones técnicas, ¿verdad? Para que los muchachos que, por algún motivo, ¿verdad? Tanto que la economía de los papás, pues no pudieron seguir estudiando, pues que puedan aprender algún oficio, ¿verdad? Y de ahí del mismo trabajo, pues ellos poder seguir estudiando, ¿verdad? Y no solo los muchachos, sino que para allá, todas las personas, ¿verdad? Hombres y mujeres que se quedaron ahí, pues ya con un oficio técnico, pues puedan salir adelante, ¿verdad? Y en renovación de la biblioteca municipal, como está en nuestro plan de trabajo, ¿verdad? La implementación de cursos extracurriculares para los niños, ¿verdad? Y educación, formación ciudadana, ¿verdad? Que a eso nosotros le apuntamos para que empiece a cambiar la manera de pensar de jóvenes, ¿verdad? Y todo, y niños, ¿verdad? Para que más adelante pues podamos tener más espacio para las mujeres, que podamos enseñar a través de formación ciudadana, ya enseñarles acerca de política, del manejo de fondos públicos, ¿verdad? Para que más adelante pues no estén con el mismo miedo que nosotros estábamos a un principio, ¿verdad? Que eso no estaba así. No estaba bien, entonces lo que nosotros en la educación, pues eso es lo que nosotros queremos apoyar, porque como le digo, estaríamos mintiendo si le decimos que vamos a mejorar, porque para mejorar tendría que ser a nivel nacional, porque aunque muy municipalidad pueda ser, pero no puede llegar a meterse, ¿verdad?, solo así con el Ministerio de Educación.
Por supuesto, a nivel nacional tenemos un sistema educativo pésimo. Esto siempre lo hemos venido recalcando, pero es una problemática nacional que nos consume a todos. Tristemente, se necesitan varios cambios de raíz para que este país pueda cambiar. Sin embargo, ustedes están conscientes de que la municipalidad puede aportar directamente a mejorar la calidad educativa. Entonces, estamos viendo de que en términos de educación, en términos de índice de desarrollo, también lo hemos repetido, Santo Domingo Xinacojo está calificado en el segundo peor a nivel departamental de Zacatepeques. y siempre venimos recalcando cuál es ese aporte fundamental para que ustedes vayan, para que vayamos cambiando esa realidad que vivimos los yenacoreños. Entonces, y partiendo de en esa parte, ustedes pues forman, hablan de capacitación técnica. ¿Qué temas estarían capacitando en este proceso que ustedes ofrecen?
Pues nosotros hemos visto en esto de capacitación técnica, pues que, bueno, las instituciones, ¿verdad?, son las que van a traer los cursos, ¿verdad? Y nosotros también, pues, estaríamos monitoreando aquí, ¿verdad? ¿Qué trabajos se les podría hacer más fáciles a las personas, ¿verdad? Para que puedan tener un diploma, ¿verdad? Que los certifique como ya capacitados para ejercer los trabajos, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos visto pues que hay instituciones que tienen varios cursos de trabajo. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer un monitoreo, aunque ya casi tenemos un 50% de que ya lo hemos hecho, pero lo que quisiéramos que vinieran y enseñaran acá, pues sería lo más común, ¿verdad? Herrería, carpintería, panadería y cosas, ¿verdad? Más o menos como esa, que haya modo de que trabajen, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nosotros le apuntamos, ¿verdad? En estas instituciones. Eso es lo que nosotros hemos analizado, ¿verdad? Y con el equipo, pues, hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? A ese punto.
Muy bien. Ustedes también ofrecen cursos extracurriculares, se le llama esto. ¿Cómo sería el procedimiento en cuanto a la implementación? El Ministerio de Educación, los maestros se rigen a un currículo nacional base. ¿Y cuál será ese tema de extracurricular que ustedes nos están pues mencionando en este tiempo, en este preciso momento, y cómo lo implementarían?
Muy bien. En los cursos extracurriculares nos estamos basando sobre la partida presupuestaria que hay en una municipalidad, que es en educación, que consiste en este año actual hay 12.857.819. ¿En qué consiste el curso extracurriculares? Ustedes saben muy bien que hoy en día los niños se pierden mucho en los juegos de la calle, internet y entre otras cosas. Entonces, nuestra intención de nosotros de abrir este curso extracurriculares es de implementar como danza, teatro, música. Y eso hace alejar a los niños en cosas que no es de mucho interés para la educación de los niños. Gracias.
¿En cuánto tiempo estarían implementando eso? Supongamos de que el 14 de enero pues ustedes toman posesión y tenían que empezar el proceso para implementar esto, y en qué horarios, porque hay que ponerse de acuerdo con los maestros, o sea, ir cambiando toda esta cuestión. Por eso es importante saber con detalles, por favor.
Claro. La verdad que sí está dentro de nuestro programa, ¿verdad?, para ayudar a apoyar a la educación. En su momento estaríamos buscando estrategias como realizar estos cursos.
Sí. Muy bien. Sí, ¿ibas a agregarlo?
Sí, en esto pues nosotros tenemos, vuelvo a repetir lo que decía el compañero del presupuesto, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegáramos, lo que tendríamos que hacer es ver si de momento se puede pues contratar, ¿verdad?, algún maestro que nos imparta algunos cursos de esto. Si se cuenta con ese fondo, pues eso sí lo estaríamos implementando, porque eso sí es muy necesario, como dice el compañero. Ya yo miro los internet, bueno, miro muchos niños también ahí sacando información para sus estudios, pero también miro a la mayoría jugando mucho videojuego. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de ver en el presupuesto que se puede empezar en el 2020, pues lo empezaríamos, ¿verdad? Pero no nos atrevemos a decir ni fechas ni días, ¿verdad? Porque tendríamos que ver nuevamente el presupuesto.
Todo basado en el presupuesto, claro. Y para eso tendrían que, en el caso de implementarse, tendrían que moverse horarios, aumentar horarios. ¿Cómo sería el compromiso?
Bueno, los niños tienen un tiempo, ¿verdad?, en la cual el niño a veces deja sus deberes y otras cosas que hacer. Entonces, nosotros queremos aprovechar un tiempo para que el niño pueda asistir a esos cursos, ¿verdad? Podemos buscar el tiempo necesario para ellos, porque no podemos decir, como por ejemplo, en la mañana, ¿verdad? En la mañana, porque los niños están ocupados, y también por la tarde los niños estudian, posiblemente en la noche o en horas de la tarde, ¿verdad?
Entonces sería, por supuesto, y esto sería una invitación abierta o tendría que ser obligatorio para los estudiantes.
Es una invitación abierta.
Una invitación abierta, muy bien. Bien, estamos entonces, usted mencionaba que en caso de implementarse esto y ustedes fortalecerían parte de la calidad educativa, engrandecer la educación en Guatemala. Ustedes mencionaban los maestros, hablemos de los maestros. La municipalidad ha tratado la manera de resolver la crisis de falta de maestros que el Ministerio de Educación pues no logra cumplir, por la burocracia, por todos los procesos que tenemos. Tristemente, pues siempre nos topamos con ese problema. Ustedes, entonces, estarían contratando a maestros y esa parte, pues resolver esa crisis que se sufre cada año, ¿no? Porque siempre sucede eso, y lo vamos a ir encontrando, y eso está perjudicando la educación de los niños y las niñas en Santo Domingo, Xonacojo. Pero, sin embargo, un maestro, ¿cómo se consideraría? ¿Cuánto sería la remuneración que recibiría un maestro que la municipalidad apoyaría para resolver esa crisis? Si estamos hablando, por ejemplo, de 1.575 quetzales mensuales, por ejemplo. ¿Ustedes creen que eso es suficiente o hace falta mensualmente para que un maestro logre resolver y logre implementar una calidad educativa en los niños y las niñas en Santo Domingo, Xonacojo?
Bueno, nuevamente, ese problema, pues como usted dice, siempre lo hemos venido acarreando desde tiempo atrás, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros hemos visto que y hemos platicado también con algunos conocidos que son maestros que trabajan de parte de la municipalidad, y pues ellos nos dicen que en realidad no es suficiente lo que ganan, ¿verdad? Y realmente nosotros estamos conscientes que el costo de vida ahorita es muy muy elevado, ¿verdad? Entonces nosotros con los compañeros hemos platicado y volvemos siempre a lo mismo, ¿verdad? Que mirando el presupuesto, nosotros sí nos gustaría que ellos, los maestros que están de parte de la MUNI, pues que tuvieran algunas mejoras, ¿verdad? A lo que es su sueldo, porque como les vuelvo a repetir, la vida ahorita está muy muy elevada, ¿verdad? Entonces sí nos gustaría, pero volvemos a lo mismo, tendríamos que ver el presupuesto, ¿verdad? Para que mejorar a los maestros que trabajan con la municipalidad.
Muy bien, estamos dando varios ejemplos. Dimos un ejemplo de 15 millones en el 2015, otro ejemplo de 22 millones para el 2018. Ese es un presupuesto general. Ya con eso ustedes pueden, pues, ir sacando sus propias conclusiones. Constitucionalmente, ya para el 2019 sabemos más o menos cuánto nos va a corresponder. Y los ingresos constitucionales obviamente está basado en el crecimiento demográfico de cada población. A nosotros nos ingresa la cantidad que nos corresponde, que estamos hablando más o menos de acuerdo al último censo, los últimos censos que hemos tenido quizás hace mucho tiempo, 11.500 a 12.000 habitantes, y que tristemente, bueno, ahorita estamos esperando los resultados del censo que se realizaron el año pasado también para tener ya otros datos oficiales a nuestra comunidad. Pero ahí está, ahí lo tenemos.
Muchas gracias. La verdad es que, como decía el compañero Gil, miraríamos el presupuesto. Porque fíjense que nosotros podríamos decirles en este momento, no hay ningún problema, nosotros vamos a darle al maestro unos 3.000 quetzales, por decirle así. Pero estaríamos mintiendo, ¿verdad? Realmente. Lo que nosotros no queremos es caer en mentiras, ¿verdad? Porque es que no podemos decir si lo podemos hacer, si podemos implementar sueldo de un maestro para que trabajen así con ganas también, porque un maestro que no está mal pagado, pues de plano quizás no haga bien su trabajo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, de ver esos problemas. Cuando nomás llegamos allá, primeramente Dios, vamos a ver todas esas situaciones y darle solución. Por eso está en nuestra visión, ¿verdad?, de cumplir con las promesas y con nuestro objetivo, ¿verdad? Y es de darle, ¿verdad?, de darle solución a esos problemas, ¿verdad? Entonces por eso nosotros no quiere decir que no vamos a poder, sino que vamos a tratar la manera de también colaborar con los maestros, pues que, como lo decíamos, que la educación es muy importante en la población, y nosotros también estamos dispuestos para apoyar, ¿verdad?, a los profesores.
¿Ustedes están contemplan el impulso de una extensión de la Universidad de San Carlos en Santo Domingo, Xenacoja, al menos los primeros procesos que se debe tener?
Va a explicar el compañero.
Disculpe, ya creo que ya están aburriendo de escucharme, pero fíjense que nosotros lo hemos contemplado, lo hemos hablado, lo hemos investigado. Como ustedes saben, la Universidad de San Carlos es autónoma. Entonces, para que ellos tengan una extensión acá, se tienen que hacer muchas evaluaciones, de ver. Bueno, antes de eso quiero aclarar que nosotros no, bueno, su servidor apenas llegó a la primaria de parte en Conalfa, ¿verdad? Y los compañeros, pues así estamos, ¿verdad? Pero sin embargo, en el tema de la universidad nos pusimos a investigar. Y muchos de los que estaban con nosotros, como el equipo estructurando esto, nos pusieron esta opción de la universidad. Y realmente fue muy tentador ponerlo ahí, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener una extensión de la universidad. Pero realmente tenemos que ver el punto geográfico donde estamos un poquito metidos adentro. La universidad tiene que ver quiénes estudian para doctores, quiénes estudian para eso. Y basado en eso, ellos dicen si vienen o no vienen, ¿verdad? Entonces, es un riesgo que si nosotros decíamos sí, lo vamos a traer, ¿verdad? Porque como le digo, la universidad es autónoma. Entonces, si ellos dicen sí, y si dicen no, pero sin embargo, sí lo tenemos contemplado, pero si no lo pusimos acá.
A realizar, a empezar el trámite, digamos, para hacer todos los procesos de estudios.
Sí, es interno. Es interno.
Ahora, ¿qué tipo de apoyos tenemos o contemplan ustedes para la juventud de diversificado y universitario?
El apoyo de los diversificados y universitario sería el transporte, únicamente.
¿Ustedes también contemplan el transporte para ellos? ¿ hasta ahora, ¿cómo hemos visto, digamos, ese beneficio que la comunidad ha tenido con estos recursos en cuanto al apoyo directo a los universitarios? ¿Ustedes han visto o tienen contemplado de que esto pueda realmente aportar a esa calidad educativa en Santo Domingo y Xanacó?
Ah, que sí, y le entiendo a la pregunta, que si es que si dándoles el transporte los ayudaríamos.
Sí, por supuesto, sí, realmente eso mejora la calidad educativa.
Pues en nuestro punto de vista sí, porque el transporte es lo que al menos es un problema para los que salen a estudiar, ¿verdad? Entonces nosotros pues nos sentaríamos junto con los de las universidades, ¿verdad? Los que estudian, a dialogar en esa cuestión del transporte para que usted sabe que el Estado siempre es, no es solo de dar, ¿verdad? Sino que también hay que volver otra vez. Entonces teníamos que sentarnos para a conversar con ellos para ver en qué nos pueden ayudar y pues como decía anterior, entre todos pues echarnos la mano, ¿verdad? Y sacar adelante al municipio, ¿verdad? de Xanacó. Entonces nosotros eso es lo que tenemos contemplado, que sí sería de mucho beneficio el transporte para ellos, más para los que en este momento pues están saliendo, ¿verdad? Y vienen en camino. Entonces sí nos gustaría ayudarlos en ese punto, que es lo que es el transporte.
Bien, muchísimas gracias al pueblo de Santo Domingo de Xanacó por esa sintonía a través de la frecuencia 99.9 FM, su radio comunitaria Xanacó. Hoy estamos en el programa de entrevistas a candidatos a la alcaldía municipal de nuestra comunidad. Y en esta noche nos acompaña Teodoro Aquino Pose. Él se postula como candidato a la alcaldía. Tenemos al síndico titular primero, Rolando Alonso Zapote. También tenemos a síndico titular segundo, Miguel Ángel Aquino. También nos acompaña Gilbert Aquino Chubay. Él es el concejal titular primero. Y por supuesto tenemos también al concejal titular segundo, Tomás España Pérez. Muchísimas gracias, señores, por estar con nosotros. Y la invitación a la población también para que se comuniquen con nosotros, nos envíen sus preguntas a través de la línea telefónica de WhatsApp 4296-2731. 47 12 36 66, es el otro número directo para que ustedes nos puedan enviar sus preguntas. También tenemos las redes sociales, estamos transmitiendo en Facebook Live, ya tenemos algunas preguntas para nuestros invitados en esta noche, pero mientras tanto nos vamos ya a este espacio.
Preguntas y respuestas rápidas. La mirada de los candidatos.
Bien, queremos tener la percepción de ustedes, qué piensan sobre diversos temas que les vamos a compartir en este momento. La dinámica de este espacio en este momento se trata de la siguiente manera. Yo les voy a dar un concepto y ustedes me van a decir en una frase de lo que piensan de esto. Por ejemplo, si yo les dijera democracia, yo me respondería es débil, hay que fortalecerla, por ejemplo. Esa es mi percepción. Ahora ustedes, yo les estaré dando varios conceptos y ustedes me tienen que responder de lo que piensan, brevemente. ¿Empezamos? Equidad e inclusión.
Maya.
Organización comunitaria.
Una necesidad.
Convenio 169 de la OIT. ¿Pasamos? Política lingüística municipal.
Es importante.
Cabildo abierto.
Necesario.
Soberanía alimentaria.
Importante.
Rendición de cuentas.
Importante.
A la población necesaria.
Pacto de corruptos.
Mal que tiene Guatemala.
Juventud.
Futuro.
Cultura.
Cultural.
Estado laico. megaproyectos.
Bueno, analizarlo.
Ronderos encapuchados.
Negativo. Dialogar.
Auditoría social.
Es necesario.
Pensamiento crítico.
Mal.
Finiquito.
Es necesario.
Folclorismo.
Apoyar.
Niñez.
Darle estudios.
Diputados caciques.
Sacarlos.
Dietas de 1,000,000 al año.
Bajarlo.
Alcaldía indígena.
Necesario, importante.
Grupos organizados.
Apoyarlos.
Abuelas y abuelos.
Atenderlos.
Y liberación femenina.
Importante.
Muy bien, muchas gracias. Hemos entonces recibido parte de la percepción de los candidatos que en esta noche nos acompaña y seguidamente pues continuamos con más de las preguntas en esta noche. Pasemos en el tema de salud, ya continuando con las preguntas. Viendo este tema muy importante en nuestra comunidad, pues que se ha estado viendo, pues una también parte de la problemática de la deficiencia que tenemos en el Ministerio de Salud y Asistencia Social, también es un problema a nivel nacional, pero ustedes, ¿cuál será el principal aporte que haría la municipalidad en cuanto al mejoramiento de la salud en Santo Domingo y Xanacojo?
El mejoramiento de salud nos abarcamos nosotros en el primer punto de abastecimiento de medicamentos en la farmacia municipal. Y ahí va de la gestión de medicamentos para el puesto de salud. ¿Por qué gestión? Como dijo el compañero anteriormente, con el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud son autónomos. En ese sentido, hay que tener un convenio con el Ministerio de Salud. Pero en el eje de trabajo de nosotros está la implementación de jornadas médicas. Está la gestión de equipo de laboratorio para el puesto de salud. Eso es el propósito que está en nuestro eje de trabajo de la salud.
¿Cuáles serían esos convenios que ustedes harían entonces con el Ministerio de Salud para que se mejore la calidad de salud que tenemos en Santo Domingo y Xanacojo?
Bueno, nosotros hemos platicado con los compañeros de que el primer convenio sería de que conseguir el equipo de lo que es laboratorio, ¿verdad? Y pues entraríamos un convenio con ellos para que ellos manden el personal, ¿verdad? Porque como municipalidad pues hemos investigado que sí se puede conseguir el equipo de laboratorio, pero entraríamos convenio con ellos para que ellos manden el personal, ¿verdad? Porque recordemos que eso estaría en el puesto de salud, porque pues tal vez se podría poner de la municipalidad, pero eso va directamente a
¿de cuántos a eso, recursos ¿verdad? Humanos estaríamos hablando?
No sé si me puede ampliar más la pregunta.
¿De cuántas personas estaríamos hablando que ustedes solicitarían al Ministerio de Salud?
Pues de personal para que maneje el equipo de laboratorio, ¿verdad? En este caso, pues tendría que ser laboratoristas, ¿verdad? Del equipo que se consiga, ¿verdad? No le podemos decir que vamos a conseguir de un solo todo el equipo, pero dependiendo cómo vayamos consiguiendo el equipo, pues entraríamos en convenio con ellos para que ellos pongan el personal adecuado, ¿verdad? Para que maneje ese equipo.
Para don Teodoro, ¿cuál sería entonces esa acción, o ustedes consideran que eso que tienen planeado, que nos están mencionando en este momento, pues recuperaría esa confianza en nuestra comunidad y no tendrían que salir de Xanacojo? Por ejemplo, no tendrían que irse a Zumpango, no tendrían que irse a La Antigua, no tendrían que irse a Chimaltenango.
Claro que sí. Bueno, lo hemos analizado junto con mi equipo de trabajo, ¿verdad? Viendo la situación pésima, ¿verdad? Lo que hoy estamos viendo acá en nuestra población. Nuestra gente llega al puesto de salud con esa salud mala y con una intención de que ellos van a recibir algún medicamento, ¿verdad? Pero lamentablemente no hay. No, posiblemente atención se les da, ¿verdad? Les hacen algunos diagnósticos médicos, esto y lo otro, pero medicamentos para ellos no hay. Entonces, hablando lo que es la lo que es el medicamento en farmacia municipal, ahí estaríamos viendo, ¿verdad? Como primer punto prioritario sería, ¿verdad?, la salud. Y como siguiente punto, por ejemplo, la gestión, ¿verdad?, de medicamento para el puesto de salud. Eso conlleva un poco de tiempo, pero hablando de lo que es el equipo de laboratorio, estaríamos tratando la manera de hacer, ¿verdad? Vamos a ir viendo, como le decíamos, viendo cómo está el presupuesto para el 2020, ¿verdad? Y entonces estaríamos empezando ya a gestionar, ¿verdad?, en nuestro plan de trabajo, el equipo de laboratorio. Ustedes se dan cuenta que un examen de laboratorio general es caro. Ya vale unos 300, depende de los lugares donde la gente acude. Unos 300 o tal vez hasta 500 quetzales un examen de laboratorio general. Entonces nosotros lo que queremos es que nuestra gente tenga ese acceso, ¿verdad?, al puesto de salud y no caminen en algún departamento, en otro lado, que aquí tengan ese equipo de laboratorio y que aquí se les pueda dar esa atención a nuestra gente. Porque aquí, me imagino yo que hay, pero siempre tiene un costo. Pero ya teniendo nosotros ese equipo en el puesto de salud, ya nuestra gente, pues, ¿verdad?, se va a ir adaptándose. Y pensamos nosotros que sí es una mejora, ¿verdad?, para nuestra población.
Entonces, ustedes han identificado que la falta de medicamentos y la falta de laboratorios es el principal problema que tiene la población, por eso tiende a salir en otros lugares a buscar estos recursos. ¿Eso es? ¿Estamos bien ahí?
No solamente la falta de medicamento, también estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, el médico acá en nuestro pueblo, me parece que atiende solo 4 horas, algo así. No le aseguro cuánto tiempo es lo que él atiende a los pacientes. Si en nuestras manos va a haber una posibilidad de implementar unas horas más, entonces nosotros estaríamos viendo, ¿verdad?, nuestras finanzas para poder implementar un poco, para que nuestra gente tenga un poco más de atención, implementar un poco el horario, ¿verdad? Porque hay personas que llegan y solo se les da los números hasta tanto y ya no obtienen acceso a más. Entonces, primeramente Dios, nosotros al llegar allá vamos a ver todo esto, ¿verdad? Porque para eso vamos a llegar, para poder darle a nuestra gente esa atención, para poder servir a nuestra población. Esa es nuestra idea, ese es nuestro propósito como equipo de trabajo.
Bueno, el equipo de laboratorio son, vale la redundancia, son equipos muy caros, carísimos. Y si ustedes hablan de presupuestos y presupuestos, ¿cómo van a hacer para financiar esos equipos?
Y en eso me tomo la palabra, Yoba. En eso estábamos explicando desde un principio sobre el presupuesto de este año y el presupuesto que se dejará para el año entrante. Por eso se da la redundancia, la gestión. Y si la municipalidad puede llegar a comprar, pero sería una parte en el 2021. Como ejemplo, les pondría a dar hoy En el presupuesto de este año está 122.491 quetzales y ya está ejecutado 69.910 quetzales. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es demasiado dinero para la salud o es poco? Entonces, estamos viendo la realidad que es muy poco el presupuesto para la salud. Entonces, nosotros en eso es lo que entramos en gestión. Si llegáramos a lograr a ganar estas elecciones, principalmente al principio de año, es gestionar si podemos en este año tener un equipo. Ya para hacer el presupuesto para el 2021, ya se puede tomar un presupuesto y generar un dinero más alto para poder comprar el equipo de laboratorio.
Bien, muchas gracias. ¿Qué proponen ustedes para impulsar una soberanía alimentaria y de esta manera pues mejorar la salud? Porque teniendo una buena alimentación, pues tendremos una buena salud. Eso es, va paralelo. Entonces, ¿qué propuestas tienen ustedes para impulsar esta soberanía alimentaria en nuestro municipio? ¿Y por qué no hablar de una educación sexual, por ejemplo, en nuestra comunidad?
Bueno, me voy a lo primero de la alimentación, ¿verdad? Claro. En nuestro plan de trabajo tenemos lo que son huertos familiares. Entonces, a través de eso nosotros no solo queremos entrar a recortar un poco la desnutrición, sino que también generar empleo, ¿verdad? Para
votar conscientemente en el...
Entonces, a eso nosotros le apuntamos en nuestro plan de trabajo, a que para disminuir la desnutrición, pues hay que generar empleo y hay que fortalecer pues el vivero municipal y los huertos, ¿verdad? Nosotros vamos a los huertos, aquí los compañeros pues, que han trabajado ahí con personas con verduras y todo eso, ¿verdad? Y las verduras, pues recordemos que o las podemos vender o las podemos consumir, ¿verdad? Entonces ya sería o un alimento o una entrada, pues para ya conseguir el alimento y pues darle a nuestros hijos, ¿verdad?
Varios estudios estadísticos han identificado, por ejemplo, de que uno de los principales problemas que tenemos en Guatemala es la falta de empleo. Y en este caso, la municipalidad... ¿Cómo entonces implementaría esas oportunidades de empleos que lo acaban de mencionar? ¿En qué apoyaría directamente para que la municipalidad apoye en este tema? Dejando a un lado de que obviamente la municipalidad tendrá un personal administrativo de funcionamiento. Ese es muy distinto, eso es tan obvio que ya lo sabemos. Estamos hablando de 115, 150, no sé, pero ese es el promedio de personal que llega a la municipalidad. Estamos hablando de ese número. Pero entonces, fuera de eso, ¿cómo ustedes apoyarían directamente para el fortalecimiento de oportunidades de empleo?
Si la Perdón, municipalidad... usted me está mencionando, ¿verdad?, a la gente, el personal que trabaja en la municipalidad, incluye al personal administrativo, ¿verdad? Así es.
No. Abordando, digamos, eso ya lo sabemos.
Sí, ajá. Usted sí, llega, claro. O sea que tenemos personal administrativo,
sí, aparte del
y personal de campo. Aparte de eso, aparte usted dice de
toda la administración municipal.
Sí, correcto. Ahí nuestro compañero les va a dar la explicación.
En creación de empleo tenemos el plan en nuestro principal eje de trabajo, que es el desarrollo comunitario. En el primer punto es en infraestructura. Acabamos de mencionar de que no tenemos ni un convenio con un arquitecto o ingeniero para que el trabajo sea solo para su gente de fuera. Entonces nosotros el propósito a lo que estamos haciendo nuestro partido, Prosperidad Ciudadana, es no tener ni un compromiso de ningún ingeniero. Eso nos cabe, dar trabajo a nuestra comunidad. Ejemplo, si llegáramos a introducir la tubería de agua potable o drenaje en caminos o en aldeas en nuestro alrededor de municipio, se genera y se crea empleos para la comunidad. Está, y para las mujeres, está la formación de parteras. Las personas que quieren una formación de partera, que se les va a dar capacitación para tener un diploma de instituciones de prestigio, para que ellos tengan un ingreso. Igual involucrar a las mujeres, ahí vamos en creación de empleo, en implementación de policías municipales de mujeres. Ahí está otro punto. Otro, está en los bomberos forestales. Los bomberos forestales son los que cuidan nuestros ambientes, pero muchos saben caber decir que ellos solo tienen trabajo en tiempos de verano. Y yo les voy a aclarar que eso no es así. Que en tiempos de invierno, ellos trabajan en el vivero municipal para poder tener más plantaciones, para poder sembrar en nuestros alrededores. Y cabe más saber decir que hay plantaciones que ayuda a absorber agua para que tenga que el agua nos
haga más producción de
agua. Sí, haga más producción de agua. Cabalmente decimos que lo que más se siembra aquí en nuestro municipio es el pino.
Y el ciprés,
pero es el que más seca la tierra. ¿Qué creen ustedes? Que el pino crece más rápido, porque es el que más absorbe el agua para su crecimiento. Entonces, ahí están los bomberos forestales, ahí están en el trabajo. Y dejo claro esto, que los bomberos forestales, la municipalidad no hace el pago para eso. Hay una institución que se encarga de darles el salario. Ese es otro empleo para los bomberos forestales. Están las capacitaciones. Ahí entran los jóvenes adultos. Está entre la implementación está la implementación de Policía Municipal de Tránsito. Ahí ya creamos otro empleo, pero igual dejo claro, eso se va a exponer a la población si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, nosotros queremos ser abiertos con la población, cuáles son sus opiniones.
Muy gracias. Bien. Había que ver también, digamos, si hablan ustedes de infraestructura y parte de estos procesos a veces pues son temporales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente mantener una propuesta que en donde se vaya generando un empleo permanente a nuestra población, ¿verdad? Entonces, pasando, ustedes mencionaban un tema muy importante, ya pasando al tema de medio ambiente. ¿Qué harán ustedes para proteger nuestros recursos naturales? Ya mencionaban de que en cuanto a la siembra de árboles, y hacían mención de algo importante sobre los pinos y los cipreses. Pero ¿cuál es esa acción que ustedes estarían realizando directamente para proteger nuestra madre tierra?
Bien, gracias, ¿verdad? Es una pregunta muy importante, ¿verdad? Lo que es el medio ambiente. El medio ambiente, hablando un poco del medio ambiente, yo creo que tiene que nacer desde nuestra familia, ¿verdad? De educar a nuestros hijos a depositar la basura en su lugar. Esa es una parte de lo que es el medio ambiente, porque si nosotros no cuidamos nuestro medio ambiente, no le ponemos atención a nuestros hijos, pueden hacer lo que quieran con el ambiente y ahí empezaría lo que es educar. Por eso tenemos en nuestro plan de trabajo, ¿verdad?, la formación ciudadana, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros? Por ejemplo, cuando nosotros queremos botar un palo para uso, ¿verdad?, familiar, ya no sembramos otro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Destruyendo nuestras cuencas, ¿verdad? Los dejamos hechos desierto, no nos nace de sembrar árboles como para poder que nuestros suelos produzcan agua, ¿verdad?, por medio de los árboles, estamos destruyendo. Entonces nosotros, como ya lo decía el compañero, ¿verdad?, lo que es el vivero municipal tiene que estar fortalecido, tiene que estar siempre en servicio, activo, para que tenga árboles, para que podamos nosotros darle a las personas y apoyarlos en capacitaciones para que puedan ellos también apoyarnos en sembrar esos árboles.
¿Apoyan ustedes entonces el monocultivo de árboles en nuestro territorio, pinos y cipres, o, y si no, por qué?
Bueno, los compañeros dijeron que son unos de los árboles que más absorben agua, sin embargo, recordemos que un árbol es un árbol y en lo que si hablamos de oxígeno, el árbol, cualquier árbol es el esencial para el oxígeno. Entonces, es cierto, a veces yo platicaba con un amigo de la INAV y él decía que hay que aprender a tener bosques. No solo vivimos de pino, no solo vivimos de ciprés, no solo vivimos de aguacate. Entonces él decía, tenemos que aprender, decía él, a tener bosques que tengan de toda clase de árboles, porque entonces solo ahí ayudaríamos al medio ambiente. Pero como le decía el compañero, como el pino nos sirve para nuestras fiestas, para una tabla, una regla, entonces nos dedicamos más a sembrar pino. Pero hablando con este amigo de la INAV, él decía que no es esa la manera, sino que para que tengamos un medio ambiente equilibrado con oxígeno y agua, tenemos que tener bosques que tengan diversidad de árboles, ¿verdad? Que se den, por supuesto, en el clima de acá, ¿verdad? Porque no vamos a sembrar palmeras y aquí no dan las palmeras, ¿verdad? Entonces debemos de sembrar los árboles que dan aquí y así pues ayudar al medio ambiente. No solo eso, sino que lo decía ya aquí don Teodoro, hay que aprender a tener un manejo de árboles, un manejo de bosques. Entonces, nuestra población, pues, la mayoría usa leña, ¿verdad? Entonces, tendríamos que concientizar a las personas.
Entonces, haría un estudio para ver qué especies se pueden sembrar.
Sí.
¿Usted tiene contemplado hacer un estudio, entonces, para ver qué especies
incluso
se pueden sembrar?
Ya hay un análisis existente en la municipalidad, y eso está en el plan del trabajo, que es, lo tenemos en medio ambiente, que es el análisis al estudio ambiental existente en el municipio, para la implementación de estrategias a beneficio de la población. O sea, es lo que le estaba hablando, que hay que ver para que el medio ambiente mejore. Y como usted dice, si hay buen ambiente, pues va a haber salud, ¿verdad? Si volvemos atrás, si hay nutrición, pues va a haber salud, ¿verdad? Y eso es por eso es que nuestro plan de trabajo es integral, porque infraestructura se une con salud y se viene con educación y por supuesto seguridad.
Pues bueno, para Teodoro, ¿consultarían ustedes a la comunidad sobre posibles megaproyectos que impacten en nuestro medio ambiente, que pues hemos visto varios resultados y por supuesto incluso se han dado varias acciones que se han declarado inconstitucional, por ejemplo Trexa? Es inconstitucional, es ilegal y hay expectativas, hay estudios sobre esto. Pero sin embargo, directamente, ¿ustedes consultarían a la comunidad sobre posibles megaproyectos como por ejemplo lo que mencionaba?
Claro que sí, claro que sí. Sí lo estaríamos haciendo.
Bien, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces al tema de seguridad. En este momento pues vamos a hablar ya directamente de lo que ustedes proponen en cuanto a este tema muy importante en nuestro municipio. Hemos visto que se ha hablado mucho, se han dado varias acciones y el temor de nuestra población pues ha aumentado de cierta manera. Pero ¿cómo evaluarán ustedes el funcionamiento idóneo de su plan de seguridad que están proponiendo en Xenacojo?
Gracias. Bien, es un punto también, ¿verdad? Es muy importante, como usted lo decía, ¿verdad? La población está alertada, teme mucho en salir de noche, de día, mucho menos de noche, ¿verdad? La inseguridad en nuestro pueblo se mira realmente, no solo en nuestro pueblo, yo creo que en todo el territorio nacional la seguridad está mal.
En nuestro plan de trabajo está la implementación, ¿verdad?, de policías mujeres para que también puedan ellas accionar con las mujeres. Por ejemplo, tenemos también fortalecimiento de alianza con lo que es la Policía Nacional y PM, ¿verdad?, la Policía Municipal, para que en nuestro pueblo haya, ¿verdad?, una unión en ambas partes y podamos ahí mejorar
la calidad de seguridad. El problema es que no ha habido quizás un convenio entre de ellos, ¿verdad? Cada quien por su lado, y cuando quieren llegan y cuando no quieren no van, porque no ha habido una capacitación o una formación, ¿verdad?, de parte de lo que es la municipalidad. Entonces no pueden ellos hacer una buena seguridad en nuestro pueblo.
¿Involucrarían ustedes entonces a la población en la seguridad local para que haya una integración entre policía municipal, policía nacional civil y todos los sectores que sean necesarios?
Claro que sí. Por eso estamos, por ejemplo, tenemos en seguridad, como por ejemplo la organización de vecinos, ¿verdad? Allí es donde nosotros queremos enlazar, ¿verdad? No solo el cargo no es solo de la policía, ¿verdad? No solo de la policía municipal ni de la nacional, sino que vamos a involucrar a la población para que haya una buena seguridad. No podemos dejarle el cargo simplemente a ellos, porque como ellos son las autoridades, que hagan ellos su trabajo. Entonces, por eso queremos organizar a los sectores y áreas de nuestro pueblo para que haya una buena seguridad.
¿Están de acuerdo ustedes con la implementación del ejército en la comunidad?
Claro que sí.
¿Están de acuerdo?
Si hay posibilidad de que ellos puedan venir también a apoyarnos con la seguridad, estamos dispuestos, porque son autoridades. Si media vez van enlazados de la mano con la Policía Nacional, la Policía Municipal, con ellos, ni modo, se hace una buena seguridad. Siempre y cuando, como le decía, a hacer esa formación, ¿verdad? Por eso en nuestro eje de trabajo la formación ciudadana es muy importante, ¿verdad? Entonces, también, como por ejemplo, el alumbrado público es un punto muy importante, porque si no hay buen alumbrado en nuestro pueblo, yo creo que los ladrones pues tienen más acceso a cosas ilícitas, ¿verdad?, en nuestra población, y eso es lo que muchas veces aqueja en nuestro pueblo, nuestra gente, ¿verdad?, que aquí queremos luz y no hay, aquí hemos pedido y no hay, aquí, por ejemplo, las cámaras de seguridad es muy importante. Según se cuenta, ¿verdad?, hasta el día de hoy que hay 4 o 5 cámaras, si están sirviendo o no están sirviendo, pero nosotros queremos darle mantenimiento, queremos que las cámaras sirvan y que tengan un monitoreo.
¿Comprarían más cámaras ustedes?
Compraríamos más cámaras para la seguridad de nuestro pueblo, pues los pondríamos en puntos estratégicos, ¿verdad?
Muy bien.
Para agregar. La seguridad, como la pregunta que le hizo acá hace un rato antes de oro, que si se compraría cámara, dependiendo del presupuesto que dejaría la actual administración de este año, va, porque el presupuesto de este año solo hay 300 mil 600 300.611 quetzales, a la cual ya está ejecutado 173.000 quetzales, casi el 60%, y falta 7 meses. Entonces, a través del estado financiero, a través del el presupuesto, se podría, pero si no se puede, tendría que ser, como vuelvo a repetir, hasta el año 2021, para hacer un nuevo presupuesto para la implementación de cámaras. Más cámaras. Gracias.
Muy bien.
La comunidad participa. La comunidad
participa. Muy bien, tenemos varias preguntas de la comunidad y, por supuesto, basado en un tema muy importante, que es el tema, pues, que ustedes han desglosado en esta noche. Entonces, tenemos inquietudes que quisieran la comunidad que ustedes respondieran. ¿Cómo ustedes? Todo está basado en presupuesto, de acuerdo a lo que dicen, y hasta ahí quedan. Entonces, ¿dónde queda la capacidad de gestión para traer proyectos a la comunidad? Nos comenta uno de los...
Bueno, tal vez al que está haciendo su pregunta, nosotros acá hemos analizado y nos basamos al presupuesto, porque eso es lo que, a eso nos basamos. O sea, nosotros no podemos decir, miren, tenemos tanto que nosotros vamos a dar, ¿verdad? O sea, nos basamos al presupuesto, porque de ahí, en lo que es nuestro plan de trabajo, o sea, está más en nuestro presupuesto. Sin embargo, gestiones bien tenemos en nuestro plan de trabajo. Entonces, por problemas de imprenta no lo pudimos entregar la semana pasada, pero esta semana vamos a entregar el plan de trabajo que le hicimos llegar a sus manos, porque ahí también hay gestiones. ¿Y quién más con experiencia en las gestiones que don Teodoro, verdad? Él le dijo de un principio que él ha trabajado, ha gestionado y tiene ese conocimiento. Por eso es que pues nosotros, por eso él es el que está al frente, ¿verdad?
Muy bien, porque ahorita, él tiene ese conocimiento. Tenemos, digamos, esa parte que usted les impide, estaríamos hablando del 2020, pero a partir del 2021 ustedes tienen la libertad de ejercer todo su plan, pero la comunidad también necesita saber eso. ¿Cómo lo van a implementar? ¿Qué respaldo tendrá en ese entonces? Porque ellos tienen esa duda, están hablando de presupuesto, que tienen limitaciones y limitaciones y más limitaciones, pero ellos desean saber exactamente cómo implementar su plan de trabajo.
En esa pregunta, ¿cómo implementarlo? Acuérdense que una gestión no es de la noche a la mañana, lleva un proceso de año y medio hasta dos años y medio. Si nosotros nos basaríamos en nuestro plan de trabajo solo en gestiones, ¿qué llegaríamos a hacer en los tres años estando en la municipalidad? No haríamos nada, solo esperaríamos que se puede hacer las gestiones, solo esperaríamos el sí o no del Congreso. Entonces, esa es la realidad. Para gestionar algo hay que moverse claramente y lleva su tiempo. Esperar, pasa a otro lado y esperar. Ejemplo, a finanzas públicas, al Congreso y en todos los poderes pasa eso, hasta esperar el sí o el no. Y si darían el no, regresa igual. Entonces, es un largo plazo, eso es a largo plazo. Entonces, nosotros nos basamos a nuestro plan de trabajo, porque es al estado financiero, en realidad, a lo que se puede hacer. Gestión sí tenemos. Ejemplo, está la gestión de guardería municipal. ¿Por qué no mencionamos tanto eso? Porque es a largo plazo, eso no es de la noche a la mañana. Está la introducción de tubería de agua potable, drenaje y caminos en aldeas. Hay que ser realista, ofrecer eso al entrar y decir, nomás entramos y lo empezamos a ejecutar. Eso es una gran mentira. Entonces, una gestión lleva su proceso. Gracias.
Muy bien, ¿cuál es el principal problema que identifican en la problemática del agua en nuestra comunidad?
Bien, gracias.
Sí, es otra cosa que es muy importante. El agua acá en nuestro pueblo se oye mucho que se está escaseando, ¿verdad? Hay problemas, hay personas que no les llega el agua, y si les llega una mala calidad o tiene mucho cloro y muchas cosas, se ven, ¿verdad? Se aqueja la gente. La verdad es que el agua es muy delicado. Este es un vital líquido en la cual, si no hay agua, la gente se muere o nos morimos. Nosotros estamos viendo, ¿verdad?, realmente la situación, la problemática del agua, y ciertamente hay personas que sí sufren en nuestro pueblo. Yo, gracias a Dios, en mi zona, en mi casa, llega unas 4 horas todos los días, ahí lo tengo, gracias a Dios. Pero hay personas que dicen que no les llega, casi que no les llega todos los días. Y si les llega un poquito, ¿verdad? Ciertamente la población se aqueja. Y otro punto muy importante, lo que la gente cuenta es que el agua se está escaseando. No se puede hacer nada. Sí se puede hacer algo.
¿Qué harían ustedes? ¿Cómo resolverían ese problema?
El asunto está, si hay una escasez de agua en la población, lo primero que se hace es sectorizar el servicio de agua potable en las 4 zonas y colonias. Porque si no se sectoriza el agua, no podemos, sí, va a seguir la misma situación, va a seguir el mismo problema. Como por ejemplo, si la zona 1 le llega más agua, entonces se le cierra el servicio a la zona 1 y se le da a la zona 2. Y así sucesivamente. Viendo, por ejemplo, los días y las horas que les va a llegar el agua, se comparten en las 4 zonas para que las 4 zonas, hay días que no van a tener y días que van a tener. Entonces, esa es una forma inmediata de poder abastecer de agua a las familias donde no les llega.
¿Cómo incentivarían ustedes a la población para que pague sus servicios? Por ejemplo, hasta mayo de 2018, la comunidad debe 800.600 quetzales, por ejemplo.
Yo creo que vamos a seguir hablando, ¿verdad?, del presupuesto, ¿verdad? Realmente es una…
bueno, perdón. Disculpe, le quito la palabra ahí a don Tito. Fíjese que eso es… volvemos a lo mismo con los compañeros, hemos hablado, hay mucha gente pues que no paga su agua, y es debido volvemos a lo mismo, que nosotros hemos estado alrededor de acá de Xenacó, y hay gente que ahí sí que la pasa sobreviviendo casi todos los días, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos a pensar cómo va a pagar sus servicios, ¿verdad? Si no hay de dónde. Entonces por eso es que nosotros nuestro plan de trabajo empieza con desarrollo comunitario, porque para que la gente pague, pues primero tiene que tener de dónde pagar, ¿verdad? Porque nosotros pues conocemos varias familias que no lo tienen, apenas alcanzan para pasar la ahí sí que con algún alimento pequeño en el día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queremos que ellos paguen si no hay empleo? Y eso, a eso viene no solo a Xenacó, sino a nivel nacional, la falta de empleo nos limita a eso, muchos nos cortan la luz, nos cortan eso, pero es por lo mismo, que no tenemos de dónde sacarlo. Entonces, por eso es que nosotros queremos ver cómo
¿y qué harían generar. Ustedes? ¿Reducirían ustedes los pagos a estos servicios? ¿Exoneración de pagos adeudados? ¿Qué harían?
Pues nosotros lo que hemos pensado es hablarlo, y como decía don Teodoro, hablarlo a la población. Hablarlo a la población en un cabildo abierto, ¿verdad? Porque el agua, como dijo don Teodoro, es un problema a nivel mundial. Y no es solo problema de las autoridades, sino que es un problema que de todos, ¿ves? Si todos malgastamos el agua, entre más malgastemos, más pronto nos vamos a quedar sin agua. Entonces, nosotros lo hemos dialogado y tendríamos que exponerle a la población para que ellos hagan conciencia que es necesario pagar el servicio de agua, ¿verdad? Y como nosotros hablamos ese tema de que hay quienes deben, pues nosotros estaríamos dispuestos a motivarlos y como decíamos con los compañeros, ponerles alguna forma de pago, ¿verdad? Si deben 500, pues hacerlo en 3, 4, 5 pagos, ¿verdad? Pero la cosa es que les demos chance también a que empiecen a pagar, ¿verdad? Así que a animarlo, ¿verdad? Y exponerle que si pues no paga, es no solo es problema para él, sino que es problema para toda la población. Y a eso nos hemos puesto a platicar nosotros con los compañeros.
Muy bien, aquí nos envían otra pregunta. ¿Qué van a hacer si un empleado municipal, por ejemplo, incumplan sus los principios que los establecen y bajo efectos de alcohol cause algún daño, ¿no? Esta problemática, una observación que nos envían. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría Teodoro?
Bueno, la verdad que ese es un punto también que es muy delicado, ¿verdad? Lo que son las bebidas alcohólicas. Usted me hablaba de algún funcionario público, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de alguno de nosotros. Entonces, hay una forma de por ejemplo, si es simplemente el compañero bebió y no hizo ningún problema, pues se le estaría hablando, advirtiendo que lo que está haciendo no está bien. Porque un funcionario público tiene que dar ejemplo a su comunidad. Tiene que ser ejemplo de toda la población, porque no podemos dejar que el compañero, bueno, si tomó hoy y dentro de 8 días lo van a ver lo mismo. Como en mi caso personal, me dieron bolo y van a seguir viendo bolo. Yo creo que la función, ¿verdad?, de un servidor público tiene que usar su ética moral. Hasta puedo decirle profesional, tiene que ser un hombre serio, tiene que ser un hombre capaz en todo, tiene que ser un hombre amable para que vean en él.
Claro. ¿Qué pasaría entonces si en caso se diera así, ese punto?
Bueno, si, como dice Teodoro, si fuera del Consejo Municipal, el Código Municipal dice que hay sanciones.
Según el Código Municipal, si hay sanciones. Municipal, por ejemplo.
Y si es un empleo municipal, pues a la hora de firmar su contrato, ¿verdad? Todo eso se le tendría que especificar para si él acepta el trabajo, pues. Si tiene pues más de algo que no está bien con él, pues tiene que ver si le conviene el contrato o no, ¿verdad? Entonces nos estaríamos ya rigiendo los contratos que se van a dar en la MUNI para que ellos estén pues pegados al contrato y a la ley, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo trabajarían ustedes para que mujeres y jóvenes formen parte de la toma de decisiones del desarrollo de nuestro municipio? ¿Cómo ustedes implementarían estas acciones para que mujeres y jóvenes formen parte de la toma de decisiones? Hemos visto, por ejemplo, que la Oficina de la Mujer se ha convertido en el único espacio de la mujer, hasta ahí. Porque es la Oficina de la Mujer y ahí queda todo, que se encarguen de eso. Pero hay decisiones muy importantes que también deben de involucrarse. Entonces, hacemos esta pregunta, ¿por qué nos basamos de que el padrón del 2015, por ejemplo, electoral, el 53% lo constituyen las mujeres y la mayoría son jóvenes? Y estamos hablando del padrón electoral 2019, que también lo constituyen el 53.5%. Lo mismo, son los mismos datos. Entonces, ¿el tiempo?
Gracias.
Hablando de la juventud, ¿verdad? Y hablando de mujeres, antes de darle apoyo a las mujeres y a la juventud, ¿verdad?
Lo primero que hay que hacer es crear un módulo. Crear un módulo para poder tener un presupuesto a la juventud. Y a través de del módulo podemos crear la oficina. La oficina de la juventud. Y de ahí podemos solventar muchos problemas y entraríamos a lo que es la formación ciudadana. Entraría en infraestructura, en desarrollo comunitario, porque de esa manera la juventud puede entrar en la oficina de la juventud y buscarle la solución del problema que tienen para poder integrar a la comunidad. Tenemos ya creado la unidad de la juventud y la oficina, ya puede haber haber presupuesto para ellos. De esa manera, en eso los podemos ayudar. Solo de esa manera podemos ayudar no solo a la juventud, a la niñez también. No solo a la niñez, incluso de allí podemos generar como en la formación de parteras que estábamos nosotros. En la formación de parteras, tenemos mujeres que son enfermeras. ¿Y por qué no darles ese curso de formación de parteras? De allí involucramos bastante a las mujeres. Gracias.
Bien, muchísimas gracias. Entonces nos vamos ya a la última parte de nuestro programa de entrevistas. Y gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo todavía. Ya estamos ya en la parte final de nuestra programación.
Las conclusiones de los candidatos.
Muy bien, un mensaje final para la población del por qué nuestro pueblo debería de elegirlos a ustedes. Tienen ustedes a partir de este momento 3 minutos para que puedan enviar este mensaje.
Gracias. Agradezco mucho a todas las personas que hoy esta noche nos están viendo y nos están escuchando por esta emisora NACO, ¿verdad? Gracias por la oportunidad, ¿verdad?, que nos están dando. La verdad es que el Partido Prosperidad Ciudadana es un partido nuevo en la cual lo integramos nosotros como equipo de trabajo y queremos decirle a la población que nuestro eje de trabajo es muy importante para la población y queremos invitarlos también para que se acerquen a nosotros a hacer una nueva forma, ¿verdad?, de trabajar como equipo, cambiarle a la municipalidad darle una nueva forma, porque nosotros como equipo de trabajo, gracias a Dios, tenemos esa capacidad para gobernar nuestro pueblo. Invitamos a la población a que se unan a nosotros para que este día 16 de junio podamos hacer una nueva historia para nuestro pueblo. Va a ser de mucho éxito para nuestro pueblo si nosotros logramos llegar a la municipalidad, a hacer un nuevo cambio, a darle un giro a todo lo que se ve hoy en la actualidad. Esa es nuestra meta, esa es nuestra visión. Queremos servir a la comunidad. No que nos sirvan, sino que queremos ir a servir. Somos un grupo de que hemos analizado la situación, la problemática que hoy están viendo nuestra gente. Les agradezco mucho a todos los que nos están viendo y quiero dejarles también, ¿verdad?, la dirección de nuestra sede, ¿verdad? está ubicado a un costado de la iglesia Roca de Vida, en mi casa, ¿verdad? De la casa de Lolo Aquino. Y todos bienvenidos. Y como lo dice, ¿verdad? El lema de nuestro partido, lápiz visto, lápiz marcado, ¿verdad? Estamos hacemos, dejo un poco de tiempo acá a mi compañero, ¿verdad? Que también quiere ampliar el mensaje para nuestra gente.
Sí, breves, bueno, por favor.
Yo creo que don Teodoro ya hizo la invitación, ¿verdad? Para que la gente nos apoye, pues somos un equipo nuevo, somos un equipo que nuestro trabajo, nuestro plan de trabajo nos llevó más o menos como 70 días de reuniones, investigaciones y comparaciones, ¿verdad? Entonces, lo hicimos con el bien de que si es la voluntad de Dios y el pueblo que lleguemos, pues, como dice don Teodoro, llegar a servir, ¿verdad? Y ese es nuestro propósito. Pero ya para finalizar esto, nosotros queremos hacer una invitación al pueblo, que en estos días de elecciones, que sea una fiesta cívica, ¿verdad? Que saquemos de nuestra mente cualquier tipo de violencia, ¿verdad? Entonces, gane quien gane, recordemos, es la voluntad primeramente de Dios y del pueblo, ¿verdad? Entonces, que llevemos todo esto tranquilamente, ¿verdad? Por ahí nos contaban que nos habían visto mal por lo que había pasado anteriormente, pero yo creo que todos estamos a tiempo de volver a empezar, ¿verdad? Y ¿por qué no en estas elecciones que vienen? Pues hacerlo, ¿verdad? Como con mucha alegría y participación, ¿verdad? A todos esos que están en que no voto porque todo es lo mismo, los invitamos a que voten, porque solo así vamos a lograr a cambiar nuestro municipio, pero que lo hagamos, ¿verdad? De la manera más pacífica. Así que les agradezco en nombre de Prosperidad Ciudadana esta oportunidad y que Dios les bendiga.
Muy bien, muchas gracias entonces a la población, al pueblo, por supuesto que nos estuvo acompañando en esta noche, escuchándonos a través de la frecuencia 99.9 FM. Muchísimas gracias. Hoy nos acompañaron los señores Teodoro Aquino Poz, candidato a la alcaldía municipal, el síndico titular primero, Rolando Alonso Zapote, el síndico titular segundo, Miguel Ángel Aquino Tum. También estuvo con nosotros el concejal titular primero, Gilbert Aquino Chuba, y el concejal titular segundo, Tomás España Pérez, del partido político Prosperidad Ciudadana. Ustedes han escuchado parte de su plan de trabajo, del perfil que hemos visto, y han respondido a varias preguntas a la inquietud de ustedes. Así de que muchas gracias. De esta manera vamos despidiendo este programa, un programa impulsado por la Red de Participación Ciudadana de Santo Domingo Xenacoj, conformada por el sector de mujeres de Xenacoj, el Consejo de Tejedoras de Xenacoj, Casa Colibrí, Asociación de Estudiantes Universitarios y, por supuesto, la Radio Comunitaria Xenacoj. Les agradecemos muchísimo y la invitación para que visiten elecciones.radionacoj.org. Ahí está alojado todas las dudas y, por supuesto, todos los procesos que hemos estado realizando. Muchísimas gracias, nos vamos despidiendo, feliz noche y buen descanso. Thank you.